Aquí seguimos en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. En un instante abriremos nuestro tiempo de análisis. Antes vamos con la información de servicio público, con la información del tráfico. Primero miramos a las carreteras de la comunidad DGT. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento no hay grandes complicaciones en la red vial madrileña. De momento la jornada está siendo apacible y tranquila, tanto en los accesos a la capital de entrada y salida como en las rondas de circunvalación M40 y M50. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico, un día más les insistimos, no bajen la guardia y, por supuesto, moderen la velocidad.
¿Y cómo está el tráfico en las calles de Madrid? Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Una situación tranquila. Remitieron las dificultades que había en la incorporación desde la avenida Andalucía al nudo sur de la M30. En esa zona se recupera la fluidez y, en general, a lo largo de la M30 se circula sin problemas, pero recordamos que en la zona sur de la autovía, en la glorieta de confluencia de la avenida de Entrevías con Méndez Álvaro, bajo el elevado de la M30, hay obras y hay estrechamientos, por lo tanto es una zona a evitar. También recordamos que continúan los trabajos de mantenimiento en distintas zonas de la ciudad que provocan el corte en el caso de los túneles de la Plaza de Manuel Becerra y de la República Argentina.
No hay incidencia a destacar ni en la red de metro ni en la de cercanías. Comenzamos ya nuestro tiempo de análisis. Esta mañana nos acompaña Yolanda Mármol. Yolanda, buenos días.
Hola, buenos días.
Esther Jaén, Esther, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Manuel Marín, Manuel, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y volvemos a saludar a Javier Fernández Arribas. Javier, ¿cómo estás?
Hola, buenos días a todos.
Centramos los temas para su posterior análisis, ¿te parece, como siempre?
Sí, señor.
¿De qué hablamos hoy?
Imparable, inextinguible, impresiona profundamente ver la impotencia de los servicios de extinción del incendio de Gran Canaria, asegurando que es imparable. Las llamas devoran los pinos del parque natural y la imagen nocturna del incendio desde Tenerife es espeluznante. Cierta esperanza hoy de que mejoren las condiciones, menos calor, un poco más de humedad, vientos del norte con menos fuerza y el esfuerzo continuo de los bomberos, de los miembros de la UME, de todos los servicios que luchan contra el incendio y atienden a los miles de vecinos evacuados que dejan atrás su hogar, su vida, sin saber si lo recuperarán cuando vuelvan, cuando se venza el fuego. Un año más, la mano del hombre se autodestruye porque provocar incendios es una lacra para todos y se tardan unos 20 años en recuperar lo quemado. Y quien no parece que consiga recuperarse es la economía alemana, que puede entrar en recesión en el tercer trimestre del año, según la previsión del Bundesbank. Ahora sí, Alemania cree en el gasto público, unos 50.000 millones de euros para reactivar su economía. Y quien tiene muy difícil recuperar el crédito y la confianza de los consumidores es la marca de carne La Mechá, carne mechada contaminada por una bacteria que produce listeria y que se extiende por Andalucía, pero también se vendió en Madrid y Badajoz. Recordar que la seguridad alimentaria es esencial, como es esencial que la Unión Europea se dote de una vez de una política seria y rigurosa sobre la inmigración irregular y cesen los lamentables espectáculos de seres humanos a bordo de barcos humanitarios sin poder llegar a un puerto seguro. El caso del Open Arms con el gobierno de España, el ministro italiano Salvini y los responsables de la ONG Open Arms descalificándose mutuamente pero sin resolver la crisis es muy poco edificante. El líder de la oposición y presidente del PP, Pablo Casado, criticó los bandazos del gobierno de Pedro Sánchez en política de inmigración y ofreció un pacto. Eso sí, Casado aprovechó una extensa comparecencia ante los medios de comunicación de la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid para relanzar varios mensajes. Entre otros, es necesaria una coalición con Ciudadanos y Vox para recuperar la Moncloa. El Gobierno de Madrid debe ser faro de España con sus políticas de bajada de impuestos, creación de empleo, atención sanitaria y libertad en la educación y en ser vanguardia en la digitalización. Dijo que Madrid tenía que llegar a ser la California de Europa. A todo esto, Casado arropó a Isabel Díaz Ayuso, su apuesta por Madrid, que junto con el alcalde José Luis Martínez Almeida le permite mirar al futuro con cierta tranquilidad, sobre todo tranquilidad interna en el partido. La toma de posesión de Díaz Ayuso propició una cumbre de dirigentes populares, entre otros el presidente de Andalucía y el de Castilla y León. También tuvieron su protagonismo antiguos dirigentes como Esperanza Aguirre o Alberto Ruiz Gallardón.
Un acto en el que, como hemos comentado antes, hubo importantes ausencias también, la de Íñigo Errejón, el portavoz de Más Madrid, y también de Isa Serra por parte de Unidas Podemos. Vamos a comenzar a analizar este asunto, si os parece, el discurso que pronunció la ya presidenta Isabel Díaz Ayuso. Libertad, bajada de impuestos y eficacia de los servicios públicos fueron los ejes de ese discurso, los ejes que, según aseguró, van a centrar la acción de su gobierno. El PP quiere luego trasladar ese proyecto, el proyecto de Díaz Ayuso, para nuestra región, al resto de España, en el caso de que llegue Casado a la Moncloa.
Pues efectivamente, ella no aportó nada nuevo que no hubiera dicho ya en los anteriores discursos en la Asamblea de Madrid, en este discurso de la toma de posesión, pero sí que quizá lo más reseñable es esa idea de querer ser, que la Comunidad de Madrid sea el faro de España, dijo ella y posteriormente Pablo Casado en una larga rueda de prensa que dio ante los medios, repitió constantemente esa idea, ¿no? De que lo hecho, lo que se haga a partir de ahora en este gobierno, en la Comunidad de Madrid, sería el proyecto que llevaría también Pablo Casado a la esfera estatal. Bueno, nada nuevo. Luego conocimos los consejeros que...
Ya tenemos los nombres de los 13 consejeros, más hombres que mujeres.
Más hombres que mujeres, ¿no? Por goleada, además, en este caso, 3 mujeres, 10 hombres. Y bueno, pues resaltar efectivamente que
cuatro, ¿no? Con la presidenta.
Con la presidenta. Uh-huh. Bueno, sí.
La jefa.
Esto ya estaba decidido, ¿no?
Que es la que tiene voto de calidad, ¿no?
Sí, sobre lo conocido ayer. Uh-huh. Y bueno, en realidad poco más, ¿no? Y poco que no estuviera ya escrito o pensado. Ella defiende que es un gobierno de renovación, un gobierno de cambio, un gobierno de impulso, pero bueno, a fin de cuentas se ha venido a rodear pues de parte de consejeros que estuvieron ya en épocas anteriores, con Ignacio González, con Esperanza Aguirre, y uh-huh. Bueno, pues solamente mirando los perfiles de ellos ya puedes tener una idea bastante clara de cuál es el proyecto de gobierno.
Nuestro colaborador y periodista del Mundo, Juanma Alamed, hoy en la portada del Mundo firmó una información en la que leemos: Andalucía se unirá a Madrid con una bajada de impuestos generalizada. Es decir, que el proyecto de Díaz Ayuso también se va a exportar, en este caso a Andalucía, y a su vez lo que sería el proyecto a nivel nacional de Casado, el nuevo PP de Casado. Bueno, con la bajada de impuestos como cabeza de proyecto.
Ahí la semántica es importante, ¿no? Podemos hablar de exportar o podemos hablar de que las comunidades autónomas van a entrar en un dumping fiscal que a unos les parecerá positivo y a otros les uh-huh. parecerá
Pero algo llevamos ya tiempo
negativo.
con esas diferencias entre unas regiones y otras. No es lo mismo tributar en Madrid que en Castilla-La Mancha, en Castilla-León, por hablar de las regiones que nos pillan más cerca.
Sí, pues efectivamente, y creo que vamos a una tendencia en la que esto se acentúa más.
¿Y esto es bueno o es malo, Manuel, que haya diferencias fiscales entre comunidades cercanas en este caso? Porque hay que recordar, hay mucha gente que reside en Toledo, pero trabaja en Madrid, o reside en Valladolid, o en Ávila y viene todos los días en tren. Luego hay más de una situación curiosa, ¿no?
Hombre, vamos a ver, para eso tenemos un estado de las autonomías en cierto modo, vamos a ver. Por un lado, claro, Yolanda habla del dumping fiscal, que es verdad que es una práctica que no debe ser, o no, lo correcto no es que fuera lo habitual, ¿no? Lo correcto es que hubiera una cierta armonización fiscal pactada, además, en un sistema de financiación autonómico que fuera, ojalá, unánime y en el que el gobierno central pudiera poner de acuerdo a todas las comunidades autónomas a una serie de requisitos y de bases fundamentales para una política fiscal igualitaria.
Sí.
Sin embargo, fíjate que en sentido contrario no hablamos de dumping fiscal cuando son otras comunidades las que aumentan impuestos y es el gobierno central el que trata de rebajarlos o los rebaja. De hecho, es muy habitual que muchas otras comunidades autónomas suban determinados impuestos en vez de bajarlos y muy especialmente además en la izquierda, ¿no? En comunidades gobernadas por la izquierda. Ha sido así tradicional, ¿no? Y se ha utilizado siempre por parte de los gobiernos, tanto de la derecha como de la izquierda, la financiación autonómica como una especie de chantaje en ese sentido. a mí como una cuestión de principio. El hecho de que haya poderes públicos, dirigentes públicos, gobiernos que se comprometan a bajar los impuestos me parece bien, me parece bien, me parece correcto. También es verdad que el sistema de financiación que tenemos, reconocido por el propio gobierno de Pedro Sánchez hace muy pocos días, por él mismo, después de la comparecencia con ante su majestad el rey en Palma de Mallorca, el propio Sánchez dijo que es un sistema, el de financiación, que está absolutamente desfasado. Y tratar de convertir la financiación autonómica en una especie de chantaje para que las comunidades que está gobernando el Partido Popular no puedan poner en marcha una bajada fiscal, pues desde mi punto de vista no tiene sentido. Primero, porque perjudica al ciudadano, y segundo, porque siempre, siempre, en los tramos de en los tramos de autonomía fiscal que tienen las distintas comunidades autónomas, es posible hacer eso. Es posible hacer eso. Además, forma parte de los compromisos electorales de los partidos, ¿no? Tanto en Andalucía, por ejemplo, con el impuesto de transmisiones, todo lo que tiene que ver con las herencias, todo lo que tiene que ver con el patrimonio, ¿no? Bueno, es que ahí había ya un dumping fiscal tremendamente perjudicial para el ciudadano, en la medida en que tú, por ejemplo, el cobro de una herencia o el cobro de una determinada cantidad de dinero por parte de algún familiar en unas comunidades autónomas se cobra el 1% y en otras se cobra el 60, el 40, el 50%. Eso era una desigualdad. ¿Cómo no vamos cómo no va a parecernos bien que pueda, por lo menos, reducirse esa desigualdad? Yo, en cualquier caso, es un gobierno con experiencia de gestión. Es verdad, decía Yolanda, dice, bueno, es que hay consejeros que ya lo han sido antiguamente en la época de Aguirre, ¿no? Claro, los mismos consejeros que en la época de Aguirre se marcharon precisamente por no estar de acuerdo con muchas cosas que estaban ocurriendo. Luego, por un lado hay un gobierno en el Partido Popular que no es, en la parte del que afecta al Partido Popular, que no es del todo nuevo, que tiene una experiencia de gestión, incluso algún consejero de la etapa anterior de Cristina Cifuentes, y que en la parte de Ciudadanos me parece, a priori, aunque no tenga una experiencia de gestión, sus consejeros o el vicepresidente me parece fiable. Uno está hecho a la medida de Pablo Casado y el otro está hecho muy a la medida de Rivera. No hay ningún, desde mi punto de vista, ningún consejero estridente más allá de las circunstancias, y podremos hablar largo y tendido durante todo este tiempo y estos próximos meses y semanas del caso de Enrique López, al que yo le atribuyo todo el derecho a estar en un gobierno autonómico, en un cargo público, y no estar sistemáticamente masacrado por sus antecedentes o por lo que haya podido, por la polémica que haya podido generar en el pasado, ¿no? Creo que también tenemos que limpiar de vez en cuando, igual que se ensucia tantas veces el currículum de muchos dirigentes políticos, dar la opción en una democracia seria de que alguien pueda, rehabilitarse moralmente y que la sociedad no lo perciba sistemáticamente como alguien que no debería hacer o ejercer un cargo público por haber cometido un error anteriormente, ¿no?
Sí, bueno, claro, esto sería ideal en un mundo ideal. Lo que pasa es que los partidos no acostumbran a funcionar así. Quiero decir, si el Partido Popular, por ejemplo, cuando otro gobierno o cuando otro partido nombra a otra persona, no hurgara. Bueno, en este caso tampoco es que haya que hurgar. Supongo que te refieres a Enrique López.
Sí, sí.
No hurgara o dijera, oye, no, vamos a darle la oportunidad de rehabilitarse. Pero eso no ocurre ni en el Partido Popular ni en el Partido Socialista. Por encima de todo está el interés del partido y, sobre todo, la voluntad o no, que no la hay, en este país no la hay, de permitir rehabilitarse a alguien. Es decir, aquí lo que se dice normalmente es una persona ejemplar o no lo es. Bueno, entonces, habrá gente a la que le parezca que conducir sin casco, cuatriplicando la tasa de alcoholemia, saltándose un semáforo en rojo y tal, y ser detenido en eso, que por cierto, es un delito. Pues es algo que, en fin, que merece rehabilitación y que hay que darle la oportunidad de que sea un cargo público, y habrá mucha gente que piense que no, que alguien que está en el gobierno debe, ser ejemplar y parecerlo. Entonces, eso, bueno, cada cual que diga lo que quiera. Yo, en cuanto a lo que hablabais del dumping fiscal, etcétera, a ver, yo hay dos tesis, ¿no? Una es pagar impuestos permite tener buenos servicios, y eso debería ser así, siempre y cuando tengas una buena gestión. Otra, que es la que aplica ahora mismo Isabel Díaz Ayuso y todos sus los miembros del gobierno, supongo, es pago menos impuestos, al final eso genera un movimiento que es más recaudación, por otro lado, porque se activa la economía, y yo puedo dedicarlo al estado del bienestar, ¿no? A los servicios. Bueno, eso depende de que haya una buena gestión también y de que se cumpla. Yo tengo serias dudas. Es decir, yo creo que si no pagas impuestos, difícilmente tengas un buen servicio público.
Entonces la clave estaría en una buena gestión y no tanto
siempre
en
la clave está en una buena gestión y una honrada bueno, gestión.
Ahí depende de alguna manera también, Esther, de qué impuestos estemos hablando, ¿no? Porque antes Manuel se refería, yo conozco el caso de
en este caso
de
hablamos
Andalucía.
Del IRPF, que es lo que están hablando. La cesta de impuestos en Madrid no creo que bajen más porque ya están bajados.
Pero
o sea,
en este caso, al hablar de Andalucía, sobre todo está el impuesto de sucesión. Yo conozco gente en Andalucía que ha tenido que renunciar a la casa de sus padres en herencia porque no tenían el dinero que tenían que pagar en impuestos. Y como ese caso ha habido muchísimo. A mí me parece que...
¿Y en Cataluña no conoces? Porque
y también,
a Palada,
y en Cataluña,
que es mi
tierra. No. Ya, pero te lo digo porque como estamos hablando de Andalucía, sí. No es solo Andalucía, es Cataluña y son varias comunidades más. A mí ese impuesto de sucesión me parece una exageración teniendo en cuenta que ya tus padres han estado pagando durante toda su vida esa casa y que tú has estado aportando también y que luego cuando tienes esa herencia también tengas que volver a pagar. A mí me parece bastante exagerado. En ese sentido creo que la decisión de quitar ese impuesto es bastante, bastante acertada. Y en el resto, pues a la hora de activar la economía creo que hay resultados dependiendo de la gestión. Ahí España no se pensaba de ninguna manera que pudiera entrar en el euro. Es verdad que se vendieron algunas grandes empresas, pero con una bajada de impuestos, recuerdo aquellos años, España entró en el euro. O sea que todo depende un poco también de cómo el ciclo internacional, que por cierto en este momento anda un poquito complicado con Alemania,
recesión.
Con Alemania casi en recesión, con la guerra comercial entre China y Estados Unidos, etcétera, etcétera, y una Unión Europea que todavía no termina de renovar sus cargos, pues no ayuda, pero yo creo que si está bien gestionado, la bajada de impuestos activa la economía y crea empleo, ¿no?
Bueno, ese es al final el eterno debate que desde luego no vamos a resolver en una tertulia, ¿no? El debate económico entre la socialdemocracia.
¿Cómo que no? Yo sí pensaba que tú ibas a solucionar.
Yo a estas horas de la mañana
lo que
ya
no solucione Yolanda Mármol no lo soluciona nadie.
Ya te digo yo que a estas horas de la mañana menos, ¿no? Pero que al final, a fin de cuentas, bromas al margen, ¿no? Es el eterno debate económico entre la socialdemocracia y el neoliberalismo. Ese debate va a continuar ahí. Lo que sí que es cierto es que, por supuesto, que las autonomías tienen la capacidad de legislar para bajar esos impuestos y para llegar al dumping fiscal más agresivo posible, si quieren. Lo que ocurre es si esto es al final lo mejor para todos los territorios, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de la unidad de España, de la igualdad de todos los españoles, de que los españoles nazcan en un lugar o en otro tengan los mismos derechos. Recordemos, por ejemplo, en Alemania los estados federados tienen por ley la necesidad de armonizar sus políticas fiscales para que esto no ocurra. Es verdad que tenemos un gran reto por delante, que es actualizar ese modelo tan terriblemente oxidado y envejecido y que no agrada a ninguna comunidad autónoma, que es el modelo de financiación. Vamos a ver si en la próxima legislatura, si es que llega algún día, ese modelo se renueva, porque francamente es lo importante. Y luego ya sobre los perfiles de los consejeros. Más allá, ¿no?, de si es o no la mejor imagen que un consejero haya tenido un episodio, iba a decir un patinazo, pero bueno, un episodio, ¿no?, como el de Enrique López, ¿no?, que cuadruplicaba efectivamente la tasa de alcoholemia, etcétera, que puedes decir, se le podría defender diciendo, bueno, fue un accidente puntual, un incidente puntual, un día de toda su vida. A mí me preocupa más los consejeros que por su carácter ideológico, y me explico. Hay personas como David Pérez, hoy consejero de Vivienda, que recordemos se ausentó en la anterior legislatura cuando se tuvo que aprobar la ley LGTBI en la Asamblea. Es una persona que considera que las feministas son o somos, ¿no?, mujeres amargadas y fracasadas, y que defiende la prohibición total del aborto. A mí ese perfil me preocupa. No quiero decir que no me preocupe que una persona beba hasta cuadruplicar las tasas de la alcoholemia. También. Lo que ocurre es que en ese caso habrá quien diga, bueno, fue un día en su vida un error humano. Y contra ese argumento yo no tengo un contraargumento para rebatirlo, más allá de si eso le hace idóneo o no para el cargo. Sin embargo, una persona que defiende la prohibición total del aborto, o que considera que las mujeres son unas amargadas y unas fracasadas, las mujeres feministas, ahí sí que tengo que levantar la voz, porque me parece que no es una persona que esté defendiendo unos valores afines a esta sociedad, y yo creo que los madrileños nos merecemos más, sencillamente, que un consejero que tenga esa lectura de las mujeres feministas, que al final las mujeres feministas lo que defienden es la igualdad entre hombres y mujeres. Punto final.
De todas formas, pues David, vamos a ver, Pérez tampoco ayer, David.
Bueno, hay que recordar que David Pérez va a ser consejero de Vivienda y Administración Local. Quería deciros, a la hora de componer el gobierno, también se ha pensado un poco en Vox, aquello de vamos a coger perfiles haciendo un cierto guiño a Vox.
Ella, Isabel Díaz Ayuso, ni en su discurso en la investidura, ni tampoco ayer, pronuncia en ningún momento la expresión violencia machista, violencia de género. Habla de los problemas de las mujeres.
Bueno, vamos a ver.
Bueno, pero es que dentro de los problemas de las mujeres está ese gran problema, que es el de la violencia machista.
Que no se nombra. Es muy difícil luchar contra algo que no nombras, ¿verdad?
Pero si no es una cuestión tanto de nombrarlo o no nombrarlo, es una cuestión de los hechos. Y los hechos son los que son. Por ejemplo, en Andalucía, que es donde ha estado imponiendo Vox determinados planteamientos para la aprobación de los presupuestos de la Junta de Andalucía, y ha impuesto una serie de condiciones. Finalmente hemos visto después cómo Vox ha renunciado a gran parte de esos planteamientos. Es decir, si al final el problema de la violencia machista, violencia de género, o como se llama objetivamente en la ley, si al final ese problema se va a convertir en una cuestión meramente semántica, me parece que nos estaríamos equivocando. Yo creo que la legislación que hay en materia de terrorismo machista, de violencia machista, es una legislación a nivel nacional que se está poniendo en práctica, como no puede ser de otra manera, en todas las comunidades autónomas, y que a partir de ahí habrá una serie de libertad de opiniones, las que tengan distintos partidos, que además se exponen a que se les vote o no se les vote. Pero desde luego Vox no está condicionando, no ha condicionado nada, más allá de una especie de estética del discurso en lo que atañe a ninguna rectificación de la ley en esa materia. Primero, porque es una ley estatal que vincula a todas las comunidades autónomas, con lo cual a partir de ahí, hombre, pretender que, que cualquier tipo de organismo que haya creado en su momento, por ejemplo en Andalucía, cualquier tipo de observatorio de lucha contra la violencia machista, pudiera no ser fiscalizado, pudiera no ser, en tanto que ese organismo público pudiera no tener que dar explicaciones de lo que hace, quién lo hace, cómo lo hace, me parecería una perversión. Es legítimo que cualquier parlamento autonómico, cualquier diputado pueda fiscalizar o pretender fiscalizar organismos públicos.
O la intervención del Estado,
sí. Bajo los que se está escondiendo a veces auténticos fraudes, ¿no? Y lo hemos visto con una de las asociaciones vinculadas de alguna manera a Podemos, que están siendo procesadas algunas de sus dirigentes, precisamente por secuestrar a sus propios hijos y apartarlos de sus propios padres, ¿no? ¿Cómo no poder fiscalizar? La violencia machista no puede convertirse en la cobertura de todo lo que se haga con el dinero público, y además de eso, estigmatizando a unos partidos u otros en función de lo que pueden pensar. De David Pérez, evidentemente es un perfil polémico, ¿no?, en ese sentido. Él ha hecho una serie de declaraciones. También es verdad que esas declaraciones él después tuvo que matizarlas. Yo creo que él se dio cuenta de que cometió un error. pero entre otros motivos porque él, no podemos meter en el mismo saco a todo el movimiento feminista. Dentro del movimiento feminista hay muchísimas vertientes, muchísimas facciones. Unas son más combativas, otras menos combativas, unas más transigentes, otras menos transigentes. Y es verdad que se trata de... Yo creo que hay que pedir a los dirigentes públicos un plus de delicadeza, un plus de cuidado, un plus de, no sé, de tacto cuando se habla de determinados temas. Pero es verdad que la corrección política no nos puede impedir ejercer la libertad de expresión cada vez que lo tengamos. Más que nada porque son cargos públicos y se exponen después a que se les pueda o no se les pueda votar. Fíjate, sobre el tema de la fiscal... Es que partimos de una base, Yolanda, ya no es no es cuestión de quién tiene razón, si el discurso socialdemócrata o el discurso liberal sobre si conviene o no conviene subir y bajar impuestos. Me ha parecido, de lo que has dicho, que partes de una base en virtud de la cual si se suben los impuestos o se mantienen los impuestos, se mantiene un estatus económico de un país, de una comunidad autónoma, y que eso es bueno, y que si se baja, al final se genera una serie de desigualdades y que no tiene por qué ser bueno, porque al final lo que reduce es los ingresos del Estado.
Pero yo no he dicho eso.
No, digo, me ha parecido que hemos partido de la base de que si se bajan los impuestos, de que tú tienes un criterio negativo respecto a la bajada de impuestos porque es generador de desigualdades. Y yo lo que digo...
Pero bueno, de lo que yo he dicho no sé dónde deduces eso. Yo solamente he dicho que esto es el eterno debate entre la socialdemocracia y el liberalismo. Pero bueno, no, que es un debate que tiene décadas, por no decir un siglo, ¿no? O más.
Yo lo que digo es que yo creo que nadie impide, por ejemplo, a comunidades autónomas como la valenciana, como la extremeña, como la balear, que han visto incrementados sus impuestos exponencialmente en los últimos impuestos del tramo autonómico, exponencialmente. No sé qué les impide reducir unos determinados impuestos que son marcadamente recaudatorios y que se está demostrando que no redundan precisamente en el beneficio de los ciudadanos. Es decir, pagar una tasa turístico medioambiental sistemáticamente por ir a Baleares, pues me parece que es una medida absolutamente recaudatoria y que tampoco creo que redunde especialmente en beneficio de los ciudadanos. Yo no tengo...
Hombre, si se revierte
no, es que todo,
en políticas y
es
en...
Es que te iba a dar la razón, Esther, porque todo depende
de la gestión.
De la gestión.
Claro, es que no depende... al final es la gestión lo que...
Ahora, si un ciudadano de Asturias o un ciudadano de Galicia tiene una tasa de impuestos inferior o muy inferior a la que tiene en Andalucía y se genera una desigualdad tan brutal como la que ha existido en determinados impuestos, parece lógico corregirlo.
Poco a poco nos acercamos a las 9 en punto de la mañana en Buenos Días Madrid.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los del uso, yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia tiene que ir, pues tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Con Esther Jaén, Manuel Marín, Yolanda Mármol y Javier Fernández Arribal estamos analizando la actualidad de este martes de verano. Antes de seguir, actualizamos lo que les venimos contando desde primera hora de la mañana. Carlos Ibáñez, ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos?
Bueno, pues venimos en primer lugar de ese incendio que sigue devorando la isla de Gran Canaria. Las cifras nos abruman. Hasta el momento ha ardido una superficie de 10.000 hectáreas. En cualquier caso, nos llegan buenas noticias porque, pese a todo, hoy podría comenzar a dar frutos la lucha contra las llamas. Última hora de ese incendio. Carlos Guillermo Domingo, director de informativos de Canarias Radio. Buenos días.
Muy buenos días. Bueno, pues en las noticias que tenemos que darles del incendio que afecta a las cumbres de Gran Canaria en el día de hoy son más optimistas. En cuanto al número de hectáreas, no, estamos en 10.000 hectáreas ya afectadas por este incendio en las cumbres de la isla. Y ya el perímetro se ha extendido a 75 kilómetros. Entonces, ¿por qué? Mensaje positivo, porque el jefe de emergencia del Cabildo de Gran Canaria, Federico Grillo, a eso de las 3:30 de la mañana, nos informaba que ya podían ir viendo la luz al final del túnel. Se había logrado contener el flanco norte y, por lo tanto, si lo permite la meteorología, se podría empezar a hablar que hoy pueda estar o empezar a estabilizarse este tremendo incendio.
Gracias, Carlos Guillermo. Hoy la ministra de Defensa, Margarita Robles, se traslada a la isla al frente de las nuevas dotaciones de la UME que van a colaborar en las labores de extinción de ese incendio. También venimos de una odisea, la que sigue viviendo el Open Arms, atestado de inmigrantes que aún no pueden tocar puerto. Las más de 100 personas que llevan 19 días en ese barco a la espera de poder atracar en un puerto seguro se encuentran atrapadas en la tensión que viven los gobiernos de España e Italia por la negativa de este país a permitir el desembarco. La última propuesta de la ONG pasa por dirigirse a Catania y desde allí en avión a Madrid. Precisamente esta mañana Amnistía Internacional va a celebrar un acto en el monumento Alfonso XII, en el estanque del Parque del Retiro, para pedir a los gobiernos europeos un puerto seguro ya, en apoyo de los barcos de las ONGs que esperan desembarcar a las personas rescatadas en el Mediterráneo. En Cataluña, una persona ha muerto y 9 más han resultado heridas a causa de un accidente ocurrido esta madrugada entre un coche y un autobús en la AP7 a la altura de Amposta. El fallecido es el conductor del coche. En el autobús viajaban 32 personas. Los heridos son de carácter leve y se encuentran en los hospitales de Tortosa y de Amposta. ¿Y en Madrid hacia dónde vamos? Pues hacia la toma de posesión de los 13 consejeros que forman el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. El acto va a tener lugar este mediodía y después el gobierno va a comenzar su andadura con la celebración de un consejo de gobierno. Además, vamos a asistir en Fuenlabrada a la concentración convocada por el Consejo Local de la Mujer para mostrar su repulsa y la condena por el asesinato de una joven vecina de esta localidad, asesinada presuntamente por su pareja en la ciudad alemana de Mannheim. Y ahora vamos a mirar ya al tráfico, vamos a saber cómo se circula en las carreteras madrileñas. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, hasta ahora pendientes de un accidente que se ha producido en la 6 a la altura de Torrelodones y genera retenciones en 2 kilómetros concretamente en dirección entrada a la capital madrileña. En el resto de la red vial de la comunidad se circula sin problemas tanto en el resto de accesos a Madrid de entrada y salida como en las rondas de circunvalación M40 y M50.
¿Y cómo se encuentra el tráfico en las calles? Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues esta mañana ya notábamos un poquito más de tráfico, pero tampoco que realmente la hora punta ha brillado por su ausencia. Tenemos todos los accesos tranquilos, aún más, incluso las zonas de obras que registraban un tráfico algo más lento, como el entorno de la Plaza de la República Argentina, ha mejorado. De todas formas, no olviden evitar esa zona. Entre la Plaza de Manuel Becerra y la Plaza de República Argentina, el recorrido por las rondas, donde encontrarán en diferentes momentos cortes y desvíos. Y aquellos que se incorporan a la actividad de la ciudad, recuerden, si se mueven desde el oeste, el entorno de Plaza de España y muy concretamente Bailén, que está cortada en ambos sentidos.
Y en cuanto al tiempo, esta noche ha llovido algo en Madrid y eso se nota. Hasta ahora tenemos 15 grados en la sierra, 18 en Madrid capital y 19 en la zona sur. La previsión es que hoy no pasemos de los 30 grados de máxima.
Las 9 de la mañana y 5 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
El incendio de Gran Canaria es ya el más grave del año en nuestro país. Continúa después de tres días, aunque las noticias son esperanzadoras. Podría entrar hoy en su fase final y los daños causados en el Parque Natural de Tamadaba parece que son más superficiales de lo que se pensaba. Además, no ha entrado el fuego en el Pinar de Inagua. Saludamos a Luis Fernando Arencibia, director técnico de extinción del Cabildo de Gran Canaria. Señor Arencibia, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo van esas labores de extinción?
Pues bueno, con noticias, como usted dice, mucho más favorables por el cambio de las condiciones meteorológicas y bueno, por las labores de extinción realizadas a lo largo de estos dos duros, durísimos días.
Las previsiones apuntan a un descenso de las temperaturas, lo que sin duda va a ayudar, ¿no?, en estos
sí,
trabajos.
Ya lo ha hecho, se esperaba a partir de ayer a las 7 de la tarde, quizás tardó un poquito más en reducir la temperatura en la zona sur. Pero, por suerte, bueno, con esa reducción de las temperaturas y el aumento de la humedad, sobre todo en la zona norte, hasta el 80%, desde un 10% que teníamos en días anteriores, pues nos ayuda mucho más a la extinción, bueno, por lo menos al control con esta superficie, por lo menos al control de la o a la estabilización del incendio.
¿Qué es lo que más preocupa en estos momentos?
Pues ahora mismo acabar con las llamas que puedan quedar y evitar la... sobre todo que permanezcan, porque en dos días vuelven a haber condiciones desfavorables de aumento de temperatura.
En estos momentos, ¿nos puede confirmar el fuego sigue avanzando hacia la zona sur de la isla?
Bueno, aún hay llamas activas en la zona sur de la isla, pero bueno, por suerte con mucha menor intensidad que ayer, porque también la temperatura se ha reducido algo y la humedad ha subido. Y entonces, bueno, con la consistencia de los medios con los que vamos a poder contar hoy, tanto terrestres como aéreos, esperamos poder parar esos frentes de llamas que están en la zona sur de la isla.
Otra noticia positiva es que, a pesar de que estaban en prealerta, creo que finalmente los vecinos de la aldea y de la parte alta de Mogán no han sido desalojados esta noche.
Sí, efectivamente, o sea, por esa reducción del comportamiento del fuego que bajaba... Por un lado podía bajar hacia Mogán y por otro en la extensión hacia el sureste, hacia la zona primero la aldea y luego Mogán. Y con ese cambio del comportamiento del fuego que nos permitirá ahora, pues ya no va a ser necesaria esa evacuación.
¿Cuál es la estrategia, por decirlo de algún modo, que están ustedes empleando?
Pues mire, ha ido cambiando a medida que ha aumentado la superficie del incendio, ¿no? Pero en un principio, sobre todo, la principal estrategia era evitar, porque en la zona norte de la isla tenemos una gran interfaz urbano-forestal con muchas casas en medio del monte, que era la zona a la que más preocupaba, donde se inició el incendio, que podía ir bajando y, claro, con la cantidad de barrios, de casas afectadas, pues se hizo una primera estrategia de actuar con contundencia en esa zona, en la zona norte. El problema es que, claro, tanto en esa zona norte, mientras se iba expandiendo hacia el Pinar de Tamadaba. Entonces, claro, hay que priorizar y en la zona de cuando cogiera el Pinar de Tamadaba tiene unas pendientes muy grandes y es un pinar y no tiene apenas vías de acceso, nada más que una que está a media ladera y supondría pasar por la zona que conocemos de hombre muerto, por las llamas, y porque ya es una zona donde te afectan tanto las llamas como el humo. Pues decidimos hacer una estrategia sobre todo en la zona norte y contener también un foco secundario, o sea, que se generó el primer día por la gran intensidad del fuego que coronó la zona alta y se pasó hacia la cuenca de Tejeda. Pues ahí también pusimos bastantes medios para evitar que descendiera la cuenca de Tejeda en la zona sur. Entonces, bueno, contenido ayer el norte, pues el problema es que del Pinar de Tamadaba ya fue que no podíamos actuar, ya fue por donde se escapó ayer a la zona sur. Y hoy, por suerte, con esa reducción del comportamiento, pues podremos, esperemos por lo menos, digamos, perimetrar ya. Si, hombre, los términos son estabilizar, controlar, extinguir, en un principio por lo menos perimetrar todo el incendio y reducir las llamas.
¿Cómo puede ser que en apenas tres días hayan ardido más de 10.000 hectáreas?
Pues estamos hablando de, bueno, habría que hacer una explicación un poco larga, ya estamos hablando de incendios de sexta generación en las que se... Bueno, primero el abandono de los campos y de la zona alta de la isla, ¿no? del sector primario, pues ha hecho que crezca la vegetación. Entonces todo ese aumento de vegetación ha ido generando incendios más potentes. si a eso le unimos el cambio climático con olas de calor cada vez más intensas, pues es lo que está generando estos incendios de última generación o de sexta generación, en el que las longitudes de llama y unidas con los vientos y las bajas temperaturas hace que el comportamiento del incendio sea explosivo, ¿no? Y uh-huh. En muchos casos fuera de capacidad de extinción, ni siquiera con medios aéreos, que por mucha agua que eche se evapora, y al final tienes que esperar a que cambien las condiciones o buscar zonas estratégicas para hacer algún tipo de quema pues contra incendio.
¿Tiene la isla los medios suficientes para luchar contra el fuego? ¿O se han visto ustedes con alguna necesidad, con alguna carencia en estos días?
Vamos a ver, carencia no, solamente en Gran Canaria inicialmente existen los dos helicópteros del Cabildo, más alguno del gobierno de Canarias, que también en caso de necesidad te pueden traer el resto de las islas. Hay, creo que de las 7 tienen 5 helicópteros para todo tipo de emergencias, ¿no? Entonces son polivalentes. Entonces, para un primer ataque, 2 helicópteros para Gran Canaria son suficientes. ¿Qué pasa? Que la voracidad del incendio en los primeros minutos hace que ni con todos los medios aéreos, lo que comentaba antes, puedas atacarle, ¿no? Ya digo, es que subió, a lo mejor recorrió 3 o 4 kilómetros subiendo en ladera en cuestión de media hora. Vamos, es que eso no hay medio humano ni material ni helicópteros ni aviones para parar eso. ¿Qué pasa? Que luego, a lo mejor, cuando pasa otras vertientes o cuando se hace la noche, ya puede bajar el comportamiento y así puedes actuar con más contundencia. Pero con ese comportamiento inicial no hay medio suficiente. Entonces, ¿se puede decir que hay medios suficientes ahora mismo? Pues para un primer ataque inicial, antes de que se haga un gran incendio, pues sí, siempre que no se den estas condiciones tan tan extremas.
Nos ponemos en el lugar de ustedes y también de los 9.000 evacuados, vecinos evacuados de esas zonas. Imaginamos que más de una persona habrá mostrado reticencias a abandonar su pueblo de toda la vida y sobre todo su casa, su hogar, sin saber si lo ha perdido todo o si el fuego lo puede devorar.
Vamos a ver, yo creo que vamos mejorando en ese sentido. Lógicamente, lo que es cada persona, pues pues no lo vamos a cambiar, y el que no quiera irse. Pero como cada vez intentamos, el análisis de los incendios nos permite adelantarnos en el tiempo de saber cuándo puede llegar el incendio. Estamos procurando avisar con por lo menos con 3 o 4 horas de antelación, y en algunos casos más, para que dé tiempo a las fuerzas de cuerpos de seguridad, que no están siendo evacuaciones precipitadas en la que vamos, y el que no quiera ir a lo mejor no le da tiempo ni de conversarse. Ajá. Y si quieres te quedas y si no te vas. Entonces eso creo que ha hecho mejora. Lógicamente siempre habrá alguien reticente, pero bueno, para eso están también los cuerpos de fuerza y seguridad del Estado para en caso de negativa,
pero
pues que dé tiempo.
Imaginamos que algún caso habrá habido, ¿no?
Por supuesto. Sí,
personas
sí.
Que incluso a lo mejor nunca han salido de la isla.
Sí.
Y ni mucho menos de su pueblo, ¿no? O prácticamente casi nunca.
Sí, claro. Entonces, pero bueno, lógicamente los hay, pero bueno, por suerte no ha habido que lamentar, que es lo más importante, ¿no? En una superficie tan grande, en tan poco tiempo, que no había que lamentar vidas, era lo que más insistíamos, ¿no? Como directores técnicos, a los compañeros, a evacuar con tranquilidad. La verdad que ha sido importantísima la colaboración también de la Jefatura de Seguridad, que la llevó la Policía Canaria junto con la Guardia Civil, la Policía Nacional y las policías locales. Esa labor de ir con tiempo, avisando, cerrando carreteras, casi 15, 20 carreteras cortadas. La verdad que las labores de coordinación han sido muy importantes y bueno, a ver si en dos días podemos ver su fruto con las llamas totalmente extinguidas.
Importante también es que, al parecer, los daños causados en el Parque Natural de Tamadaba, de importante valor ecológico, no han sido tantos como se pensaba en un principio.
Sí, dentro de lo que cabe, la intensidad del incendio no ha sido un incendio de copas, que eso sí es totalmente destructivo. Ha ido por la pinocha, quemando lentamente. De hecho, el compañero que estuvo anoche en labores de extinción comentaba que incluso en la zona veía conejos moviéndose un poco, evitando el fuego, pero por lo tanto, digamos, insectos y otro tipo de animales les habrá dado tiempo de escapar, porque va a una llama no muy grande y con una velocidad no muy alta de propagación. Claro, lógicamente habrán algunas especies endémicas. El problema es que hay muchísimos endemismos, incluso exclusivos de Gran Canaria, que habrá que revisar a ver si aún permanecen, que también esa biodiversidad es muy importante, pero por lo menos, digamos, el pinar en conjunto pues no ha sufrido tantos daños.
Dicen algunas personas que han visto, bueno, las imágenes allí en directo, que al ser todo superficie volcánica recordaba mucho el humo a eso, ¿no? A un volcán en erupción.
Bueno, yo creo que esas las imágenes son las imágenes de satélite las que llaman más la atención, ¿no? Que parece efectivamente las de, creo que de una página de internet que se llama Copérnicus, que está haciendo un seguimiento y creo
sí,
que
ese,
ahí
ese color rojo, ¿no?
Ese color rojo efectivamente sí llama la atención. Sí, sí, sí.
Luis Fernando Arencibia, director técnico de Extinción del Cabildo de Gran Canaria, gracias por haber atendido la llamada de Onda Madrid, de Buenos Días Madrid, y nos alegramos de que las noticias sean cada vez mejores y que se esté a punto ya de controlar el incendio.
Estupendo, muchas gracias.
Un abrazo muy grande desde Madrid. Buen día. No deja de sorprender que sea el tercer incendio en la isla de Gran Canaria en prácticamente una semana.
Vamos a ver si se confirma si ha habido intervención humana o no. Digo, intencionada, porque el segundo incendio, como comentábamos, se produjo porque alguien utilizó una sierra eléctrica, estaba cortando...
Sí, por una negligencia
y saltó la chispa. El primero hubo... Bueno, ayer, por ejemplo, en Estepona se provocó un incendio, fue detenida una persona, uh-huh. supuestamente. Yo creo que ahí todo el peso de la ley tiene que caer para evitar que haya gente, o bien que, si son enfermos, puedan provocar el fuego, o, que yo creo que son la mayoría, intereses espurios, intereses inmobiliarios o otro tipo de intereses, puedan provocar un incendio que es absolutamente, bueno, inaceptable desde cualquier punto de vista, ¿no?
Bueno, en este caso, por lo menos tenemos a día de hoy dos buenas noticias después de tres días de presagios que eran pésimos, ¿no? Uno, que está ya, como acaba de decir el técnico experto, perimetrado, es decir, que está bajo control. Y dos, que la afectación que tiene es menor de la que se podía pensar inicialmente, ¿no? Su destrucción. Yo creo que siempre hay que poner en valor el trabajo de los servicios de extinción, ¿no? Y en este caso también de la Unidad Militar de Emergencias, porque es que arriesgan su vida. Y es verdad que si la prioridad en este caso, porque otras veces por la mala suerte, ¿no? Por el error humano muchas veces en la extinción de los propios incendios, son personas las que mueren, son bomberos los que mueren, ¿no? En este caso parece que ha estado todo tremendamente controlado dentro del drama que se preveía. 12.000 hectáreas es una barbaridad de terreno. Todos los veranos ponemos las cifras encima de la mesa. Y a veces, bueno, pues de repetir que hay incendios, pues en Galicia, en Andalucía, en Extremadura, ahora en Gran Canaria, vamos sumando mentalmente hectáreas y casi terminamos por no darle importancia, pero 12.000 hectáreas suele decirse que equivale a 12.000 campos de fútbol, lo cual es una auténtica barbaridad. Y 9.000 personas que han tenido que ser evacuadas, que han tenido que salir de su casa, es otra barbaridad. En este caso, es posible que toda la prevención desde la perspectiva institucional, gubernativa, una vez más con el abandono de los campos o de la zona alta de la isla, ¿no? Con todo ese matorral que nos acaba de decir el experto que había ahí acumulado, o con el crecimiento de la vegetación, haya provocado una extinción, una extensión más rápida del incendio.
Sí, haya complicado también las labores de extinción.
Pero por suerte lo que ha habido es un trabajo ímprobo que yo creo que nunca terminamos de poner en su mérito, ¿no? Y es verdad que la legislación, Javier, yo en eso estoy de acuerdo, verano tras verano se convierte en el tema de los incendios en una especie de serpiente de la que hablamos de manera recurrente y que a partir de octubre nadie más se acuerda respecto a las reformas penales correspondientes o a las
condenas que se hayan podido imponer a los responsables. Sería bueno conocer, tal persona ha sido condenada
a
tantos años por el incendio que provocó en tal sitio.
Muy recientemente en la Audiencia Provincial de Huelva, en Andalucía, ha habido una sentencia a un individuo como autor de un incendio provocado hace ahora ya 6 o 7 años, o sea, ya el retraso, y creo que tengo una condena de un año y medio de prisión. Un año y medio de prisión que ni siquiera tengo claro que vaya a tener que cumplirlo, ¿no? Con lo cual, al final, la percepción social que puede haber es que todo esto sale gratis, independientemente de si es o no es un incendio provocado. En Galicia hemos visto...
¿No se endurecieron las penas? recientemente?
No, lo que se... Vamos a ver, el Código Penal, que yo sepa, no se ha modificado respecto a ese asunto. Lo que se ha modificado son las acusaciones de la Fiscalía, que siempre eran mínimas, ¿no? Pero es verdad que el vamos a ver, no es lo mismo el efecto o la devastación que se pueda causar a efectos naturales que si hay vidas humanas, evidentemente,
no, claro,
porque se provocan pues homicidios involuntarios con motivo de un fuego
provocado. El caso de Guadalajara, por ejemplo.
Pero sí hay una sensación, o la ha habido, de cierta impunidad respecto a este tipo de delitos que tienen que ver, Javier lo ha dicho, ¿no? Siempre ha habido con intereses urbanísticos, etcétera, etcétera. No parece que el caso de Gran Canaria sea así. Esto es matorral de alta montaña, no hay... son, en fin, pequeñas aldeas, pequeñas localidades, muchas de ellas que han sido afectadas, pero que no se corresponde, parece, con en fin, algo intencionado como para tener que... Aparte, lo que sí se modificó, Esther, fue precisamente... y a nivel autonómico y a nivel nacional, es la posibilidad de poder construir en un determinado terreno que haya sido producto de un incendio en X años, en 12 o 15 años, ¿no? Para que no se perciba que es que se está quemando algo, uno, para cobrar un seguro, dos, para poder edificar al día siguiente. Eso es lo que se ha prohibido. Pero respecto a la penalización de los autores, me parece que estamos todavía en unos planteamientos laxos en ese sentido. Primero, tampoco es fácil de demostrar, y segundo, porque nadie puede prever las consecuencias. Evidentemente, cuando alguien quema un matorral con una idea, la que sea, aunque sea presuntamente delictiva, no lo hace con la idea de matar a un bombero, de matar a una persona, o de tener que desalojar a otras.
Pero tiene que ser consciente de que es posible. Claro.
Leí hace poco una estadística que decía que el 75% de los incendios son provocados. Provocados no quiere decir que vaya el pirómano allí, uh-huh, que también. O sea, eso se incluye al pirómano que va a incendiar. Pues, por ejemplo, el agricultor que quema, ¿no?
Imprudencias, claro.
Sobre todo imprudencias. O aquel que lanza una colilla, eso es provocado.
La barbacoa famosa, ¿no?
Pero sí, yo os digo una cosa.
Otra cosa es que caiga un rayo y...
Yo he ido en carretera largo tiempo estos días de puente de agosto y la gente sigue tirando colillas por la ventanilla del coche, ¿eh? Y a mí
es increíble.
Me parecía increíble, y no es que viera un caso, es que vi más de uno. Y digo, siempre me pillaba como, eso es una colilla, y fíjate, no tengo, digamos, alma de delatora, pero pensaba, he podido pillar la matrícula para denunciarle. Y luego decía, ¿denunciarle cómo, quién? Llamo al 112, doy la matrícula.
Sí, pues a mí eso me parecería, yo creo que hay una conciencia ciudadana que en ese tipo de casos debería actuar. O sea,
esto
siempre...
hace 15 años, a mí personalmente no se me hubiera pasado por la cabeza. Y ahora sí, decir, oye,
hombre,
esto
es que, es que el daño nos lo causa a todos. Además, hay que insistir, los incendios siempre se dice que se apagan en invierno.
Sí.
Lo que ocurre es que, sobre todo con motivo de la crisis y los famosos recortes, etcétera, etcétera, pues no se limpia el monte como se limpiaba cuando había los recursos necesarios para que ese matorral, ese monte bajo, no crezca, porque es lo que realmente luego aviva los incendios. Además de que luego la ganadería ha cambiado, ya no es una ganadería que esté en el monte, sino que está más en las granjas, con lo cual esos animales no se comen ese tipo de matorral. Pero lo que sí hay que ser conscientes de que hay que dedicar al presupuesto que se pueda, cuanto más mejor, para evitar este tipo de incendios.
Incluso,
es que son 20 años lo que luego se tarda en recuperar una zona quemada.
Incluso, Javier, el problema de la despoblación, que se está convirtiendo también en un gran aliado de los incendios. En aquellas zonas de España
también,
donde no vive tanta gente,
vacía, claro,
donde no se trabaja ya tanto en el campo, no hay tantos pastores, lógicamente esa zona está sin pisar. Y eso contribuye a que si hay un incendio, bueno, pues que se extienda más rápidamente.
Y no se desbroza convenientemente. De todas maneras, en el caso de Gran Canaria ha habido un factor que es muy raro en los incendios, que es un factor de cierta suerte. Y digo suerte porque parece, después de quemarse 12.000 hectáreas o 10.000 hectáreas, hablar de suerte. Pero es que es verdad que no se ha producido lo que el efecto que sí se produce muchas veces en el campo de Extremadura o en el campo de Andalucía y sobre todo en Galicia, que es el efecto del viento con las copas de los árboles, porque esos incendios sí que son dificilísimos de extinguir, porque se extiende por la copa de los árboles el fuego y el viento agita las copas y va pasando de copa a copa, el efecto copa que lo llaman, el fuego. Con lo cual, ni desde arriba ni desde abajo, las fuerzas de extinción de incendios desde abajo pueden hacerlo con facilidad porque no es a ras de suelo, y desde arriba, pues lo que nos han contado, es decir, es tal el calor que se está produciendo que por mucha agua que pretendas echar desde los hidroaviones, al final siempre es poca, se va evaporando y es tremendamente difícil. Normalmente esos incendios que se producen mucho en Galicia suelen acabar casi por lluvia cuando se produce, que por otras circunstancias, y es tremendamente duro.
Ayer ahí son las condiciones, por ejemplo, que baje un poco la temperatura, que no haga tanto calor, que haya un poquito más de humedad, que el viento en este caso haya cambiado, porque ayer yo veía como de una manera, yo creo que impotente, ese bombero decía, esto es inextinguible, es imparable, sí. No podemos hacer nada. Sin embargo, oye, cambiando un poco las condiciones, y yo estos días me acordaba de California, ¿no? De cómo en una zona de los Estados Unidos, donde se supone que tienen todo tipo de medios tecnológicos, etcétera, etcétera, la naturaleza es implacable, y cuando el viento sopla y cuando hay una chispa y cuando se produce un fuego,
el fuego es muy incontrolable.
El ser humano, por muchas medidas que pueda, los recursos que tiene son bastante limitados para poder hacer frente al fuego. Es tremendo, ¿no?
No, la reacción frente al fuego es que es muy difícil, y te digo, por muchos medios que quieras tener en una propia ciudad, hemos visto en Notre Dame, es que es muy difícil, porque en cuestión de minutos...
Todo se va. Y es curioso cómo la unidad militar de emergencias, que yo recuerdo que antes me ocupaba bastante de los temas de defensa, etcétera, etcétera, al principio cuando se creó en el seno de las Fuerzas Armadas, del Ejército de Tierra, hubo... bueno, una actitud bastante reacia, contraria, porque oye, nosotros aquí, eso son cosas de bomberos, ¿qué hacemos nosotros haciendo este tipo de cosas? Sin embargo, han logrado una especialización y una capacidad y una operatividad con una excelencia de trabajo y profesionalidad, y ahora mismo la Unidad Militar de Emergencias es una de las unidades dentro del Ejército de Tierra que mejor prestigio, y sobre todo que los propios soldados y miembros la buscan, ¿no?
Hoy la ministra de Defensa, Margarita Robles, va a viajar hasta la isla precisamente para supervisar los trabajos de la UME. A mí me ha tranquilizado mucho lo que nos ha contado el director técnico de extinción del Cabildo de Gran Canaria, Luis Fernando Arencibia, de que la virulencia del incendio, del fuego, no ha sido tanto por escasez de medios, sino simplemente por eso, por el avance del fuego.
Las condiciones, las condiciones meteorológicas.
Porque uno tiende a pensar, dices, bueno, Gran Canaria es una isla, tendrá los medios para luchar contra el fuego que tenga, ¿no?
Y luego que la zona, que no hemos hablado de eso, orográficamente el acceso era complicado.
Sí.
Con lo cual tú por la noche no puedes tener una actuación directa con los medios aéreos, que son de lo más eficaz a la hora de
atajarlo. Además que la zona norte de Gran Canaria es la gran desconocida, porque todos los que hemos ido alguna vez a Gran Canaria al final hemos acabado siempre
en el sur,
en las playas o en la capital, o en Puerto Rico, Mogán, Maspalomas, Playa de Amadores, ¿no? Y no tanto en la zona norte, que es también más difícil el acceso.
Bueno, efectivamente.
Pero de alto valor ecológico y con unos paisajes estupendos.
En todo caso, lo que hay que decir es que efectivamente los medios son fundamentales y son muy importantes, y es muy importante actuar desde el principio, desde el primer momento, tener esos medios disponibles, pero sí que es cierto que estamos ante elementos que el hombre no controla, que son el viento y la temperatura, que son los dos grandes aliados, parece, hoy para la extinción de este incendio, por lo menos para que quede ya controlado y se vaya extinguiendo en las próximas horas. Anoche nos acostamos con esa angustia, con la sensación de que era un incendio incontrolable que iba a arder hasta el final, y hoy afortunadamente esos dos factores, que no dejan de ser meteorológicos, son los que favorecen esa extinción. En todo caso, bueno, es un drama, ¿no? Al final, que cada verano tengamos que llenar las portadas de los periódicos con incendios.
Las 9:30 de la mañana dejamos la isla de Gran Canaria y en un instante nos situamos frente a otra isla, la isla italiana de Lampedusa.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ven a los últimos días de rebajas de Colchonerías Berenguer y aprovecha nuestras rebajas de hasta un 60% de descuento. Fináncialo hasta 12 meses sin intereses. Tienes 6 tiendas en Madrid. Ven y llévate una cámara Sport de regalo por la compra de un colchón Picolín. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Busca la tuya en latiendaberenguer.com.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Aquí seguimos en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, comentando la actualidad con Esther Jaén, Manuel Marín, Yolanda Mármol y Javier Fernández Arribas. Hablamos ahora de la situación que se sigue viviendo en el Open Arms. Vamos a saludar ya a esta hora de la mañana, a las 9:31, a Laura Lanuza, que es la responsable de comunicación de esta ONG. ¿Qué tal, Laura? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la situación en estos momentos a bordo del Open Arms? Estaba prevista la evacuación de 8 personas y de un acompañante. ¿Esa evacuación se ha producido ya?
Sí, sí, esa evacuación tuvo lugar ayer por la noche. Fueron 8 personas y un acompañante, en total 9 personas.
Sí.
Pero bueno, esto fue solamente el principio de una noche que ha sido muy difícil, como cada día que pasa cada vez es más difícil. Hemos tenido un ataque de pánico a bordo del barco de una mujer que ha tenido que ser contenida, o ha sido al final contenida entre los médicos y los refugiados a bordo. Y ahora mismo, en este momento, hace unos minutos, una persona, un hombre, se ha tirado al agua intentando llegar nadando hasta la costa de Lampedusa, y los guardacostas, hemos tenido que llamar a guardacostas para que actuara, y lo han subido a su barca, pero en este momento dice que se niega a volver al barco. Es un chico sirio que tiene derecho a asilo, es un solicitante de asilo, y bueno, la situación ahora mismo en el barco es completamente desesperada.
¿Esta persona que se ha tirado al agua ha sido detenida por la Guardia Costera italiana?
Sí, bueno, detenida no sería bien la palabra, ha sido rescatada.
Rescatada, pero ¿dónde ha sido llevada?
Pues ahora mismo está en el barco de los propios guardacostas. Tened en cuenta que estamos a 800 metros de la costa, o sea que se ve allí mismo, y el barco el barco de guardacostas pues estará a escasos 100 metros de la embarcación.
Sí.
Pero él no colabora, dice que no quiere volver, porque al final estamos siendo víctimas de un secuestro a bordo.
Dicen ustedes que la situación es insostenible, y lo estamos viendo por lo que también nos cuenta, ¿no?
Sí, sí, es absolutamente insostenible. Todas estas personas que llevamos a bordo desde hace 19 días han sido víctimas de torturas, de abusos, de violaciones en Libia. Ellos se tiraron al mar ya de forma desesperada, huyendo de todo ese horror. En el momento que suben al barco, esperan y tienen la esperanza de llegar a un puerto seguro de una forma rápida, pero han estado viendo durante 19 días evacuaciones, se han ido 27 menores, y sobre todo que llevamos 5 días frente a las costas de Lampedusa y nadie les da una explicación. A ver, sí, se las damos, pero no la entienden, evidentemente, y todos los miedos afloran, con lo cual todos esos síndromes postraumáticos de toda esa violencia, de toda esa dureza que han vivido, sale en diferentes formas: crisis de ansiedad,